Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Y está también como de costumbre hoy en el programa Miriam Leiva desde La Habana y Michelle Suárez desde España. Johnny Hilfer también, que corre a cargo de la producción, y May Vázquez, nuestro director técnico. Bienvenidos todos.
Te dijo que Johnny Hilfer corre a cargo de la producción.
Es la productora del programa.
No, es que nos tiene corriendo. Nos tiene corriendo y dice Johnny que tenemos que empezar a tiempo el programa. Bueno, estamos a tiempo. Sí, señor. Y a tiempo para decirles que entre 8 y 9 de la noche nos pueden escuchar a esta hora, pues en el horario estelar del programa. Recuerden que la retransmisión a las 12 de la medianoche por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. Pero recuerden también que hay una alternativa, y la alternativa es a las 10 de la noche a través de Radio Caracol en los 1260 AM. Esas son las frecuencias por las que pueden ustedes sintonizar el programa Las Noticias Como Son. En solamente minutos ya con Miriam en La Habana, Michelle en Madrid, tertulia. Señoras y señores, hay una pues declaraciones interesantes del jefe, vamos a ponerlo así para que se entienda, del jefe de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, como le llaman también, el jefe del espionaje estadounidense. Hay declaraciones en cuanto al peligro que significa Cuba en materia de espionaje contra Estados Unidos. Interesante lo que dijo este señor. Vamos a estar comentando el tema también. Bueno, pues ahora el gobierno cubano está negociando con España una condonación adicional de la deuda externa. La está negociando por España, y sobre todo España dice que esto le va a permitir a muchas empresas extranjeras, le va a permitir a llegar mejor a la isla. Lo que quieren es cuidar las inversiones españolas en Cuba. Eso es lo que tenemos hoy en el programa, que también vamos a hablar, hablando de Cuba, vamos a hablar también que está entre los países peores en el mundo en cuanto a la libertad económica. Peor Cuba, pues prácticamente la última en Latinoamérica en cuanto a libertad económica y uno de los últimos países en el mundo. Y bueno, Rusia se ha dado cuenta que tiene que privatizar empresas si quiere salir de este tormento económico en el que se encuentra.
Al cierre, señoras y señores, Jamaica está buscando inscribir la música reggae como patrimonio cultural. Dicen que intangible de UNESCO y que ellos necesitan inmediatamente que se reconozca, repito, la música reggae como patrimonio cultural. Claro que sí.
Sí, señor.
Mucho bueno, más al cierre.
Y yo comienzo con una noticia de investigación. Están investigando. Usted sabe lo que están investigando ahora. Cállese para atrás. La cucaracha. Sí, señor. Están investigando a las cucarachas y esto
porque
es muy
ya
serio.
No pueden caminar.
Ya no pueden caminar porque le falta la patica de atrás. Ya les digo. Da risa, pero es muy serio la investigación y la está haciendo justamente, o por lo menos está hecha ya o está va a ser publicada o publicada por la revista de procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias. Esto es una investigación que ha publicado precisamente este medio, donde los científicos demostraron qué tan rápidas, escurridizas y resistentes son las cucarachas americanas. De ahí que sea tan difícil matarlas de un zapatazo. Fíjese que cuántas veces usted no se le escapa una cucaracha cuando la va a matar. Pero bueno, vamos a la parte seria. Dice que miden unos 12 milímetros de alto cuando corren libremente, pero pueden aplastar su cuerpo hasta los 4 milímetros. O sea, la cucaracha puede ir desde 12 milímetros hasta los 4 milímetros de altura para precisamente escabullirse o también para saltar lugares por donde tiene que pasar. Esto lo dijo el investigador principal del estudio, Kaushik Hayaram. Además, para entrar a una grieta consiguen aplastarse en menos de un segundo y una vez allí pueden correr a alta velocidad. Los insectos son los animales más exitosos de la Tierra, dado que pueden meterse casi en cualquier lugar. Deberíamos tenerlos como inspiración para crear, y aquí está la noticia, para crear robots que hagan lo mismo. a partir de sus descubrimientos sobre las capacidades físicas de las cucarachas, los investigadores de la UC Berkeley desarrollaron un prototipo llamado Robot Cram. Ya hay un robot basado en la cucaracha. Tiene el tamaño de la palma de una mano, es autónomo y pesa apenas 46 gramos. ¿Para qué se va a hacer este robot? ¿Cuál es la función del robot? Bien, la principal función de este robot es la búsqueda y rescate en casos de desastres naturales. Este robot cucaracha puede entrar en los edificios derrumbados, en los escombros, puede meterse en estos lugares sucios de muy poco acceso y descubrir lo que hay adentro haya. O sea, todos los sensores que pueda llevar este robot. Así que ahí lo tienen. Un robot inspirado en la cucaracha va a ser utilizado precisamente para descubrir, o por lo menos para cuando haya desastres naturales.
Me parece genial, ¿no? Y sobre todo cuando la cucaracha, sin duda, es una visitante frecuente en casas y oficinas. Sí, y ahora pues tratando de detectar, ¿no?, si hay vidas o no.
Bueno, pues sí, lo que es el robot, se han inspirado en la cucaracha.
Yo pensé que era problema que no podía caminar.
No, de todas maneras, increíble, caballero, lo que han estudiado mirando una cucaracha. Increíble.
Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un saludo para ustedes y, bueno, para todas las personas que nos escuchan. Sí, la cucaracha es, creo que uno de los pocos seres, si se le puede decir seres.
Sí, insectos.
Insectos, sí, cosas, algo viviente que puede hasta sobreponerse a una bomba atómica, a grandes catástrofes, porque por la rapidez y sobre todo la mutación.
Es verdad. Así que, dice May Vázquez, usted se imagina que usted le dé un zapatazo al robot cucaracha, ¿cuántos millones costará hacerlo para que le dé un...?
Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Saludos, Michelle.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Bueno, sí, que son las únicas capaces de sobrevivir a un holocausto nuclear, me imagino que algo tendremos que aprender de ellas, ¿no?
Claro, sí, que sí. Ellas pueden sobrevivir, nosotros no. Ahí lo tienen.
En las noticias como son, tertulia.
Estados Unidos ha destacado a los servicios de inteligencia de Cuba como principal amenaza desde el hemisferio occidental a su seguridad interna, pese a que ambas naciones restablecieron el año pasado relaciones diplomáticas tras medio siglo de ruptura. El director nacional de los servicios de inteligencia, James Clapper, dijo que Rusia y China representan la mayor amenaza, seguidos por Irán y Cuba a menor escala. Al comparecer ante la Comisión de Asuntos Militares del Senado, Clapper dijo que la inteligencia cubana continúa viendo a Estados Unidos como una amenaza primaria. El funcionario destacó que la amenaza que representan los carteles a la seguridad de Estados Unidos debido al tráfico creciente de heroína y metanfetaminas procedentes de México, cocaína procedente de los países andinos y de sustancias psicoactivas elaboradas principalmente en Asia también son una amenaza. Por cierto, el presidente de la comisión, el republicano por Arizona, John McCain, le preguntó si veía factible que la guerrilla de la FARC se mantuviera en el tráfico de drogas aún después de firmar un acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Ciertamente podría, respondió él, y espera que más cubanos busquen migrar a Estados Unidos ante la lentitud de las reformas económicas adelantadas por un liderazgo concentrado en preservar el control político mientras prepara una posible transición presidencial en 2018 y por temores de que el Congreso de Estados Unidos derogue la ley de ajuste cubano que concede automáticamente residencia legal permanente a los cubanos que pongan pie en territorio estadounidense. Por último, Clapper pronosticó que el 2016 estará dominado por enfrentamiento de poderes públicos en Venezuela.
Miriam Leiva.
Sí, los servicios secretos son algo tan viejo como la humanidad, ¿no? Porque antes de que fueran una organización, pues las personas, según fueron evolucionando el hombre, pues fue viendo a ver qué hacía el otro y cómo podía aventajarlo o también robar toda una serie de conocimientos, en fin. Pero hay una realidad, los servicios secretos de Cuba, espionaje, pues son altamente calificados, invierten en eso todos los recursos que puedan y los que no pueden también, y no, o sea, internamente aquí en Cuba, pues sabemos que se utiliza grandemente para la represión, y en el exterior, pues bueno, le han dedicado todo lo más posible, y en el caso de Estados Unidos, pues claro que siempre ha estado priorizado, y sabemos que han tenido agentes hasta en el Departamento de Defensa, ¿no? Y bueno, sabe Dios dónde los tengan hoy día. Creo que eso es una cuestión que no tiene nada que ver con el restablecimiento de relaciones ni la apertura de embajadas, porque países que nunca han roto relaciones, pues incluso se sabe que tratan de saber, conocer el uno del otro. Y entonces, claro que eso es una amenaza permanente. Otra cosa es esto de que creo que es muy importante lo que dijo sobre el flujo migratorio. Uh-huh. Y es cierto que desde hace tiempo estamos viendo que la situación económica en Cuba y política y social, que cada día se deteriora más, pues hace que el cubano no vea un presente, no tenga posibilidades de desarrollar su creatividad, y mucho menos de ni siquiera de tener un salario digno o una pensión que le permita comer todos los días. Y entonces hace que vean que si hay una modificación en la ley de ajuste cubano, pues ahí también se cierra completamente sus posibilidades, y muchos tratan de llegar allá antes de que esto, que ha sido estimulado por sobre todo por los representantes y senadores cubanoamericanos, que es o quitar la ley de ajuste cubano que ellos mismos, o sea, sus antecesores promovieron, o modificarla. Y eso crea una situación realmente muy negativa, que creo que no debe, o sea, el gobierno americano lo ha dicho, ellos no, o sea, la administración Obama no piensa, no tiene previsto modificar la ley de ajuste cubano, y en el sentido de que puede promoverse con eso una otra oleada migratoria gigantesca que no es adecuada. Y por su parte el gobierno cubano está también presionando grandemente y ha ocasionado este flujo a través de Centroamérica, que paró con Nicaragua, y que también lo que hace es estimular que haya un malestar en esa zona, porque los cubanos tengan una situación mejor para entrar a Estados Unidos. Entonces, creo que sí que es complejo, y que eso seguirá en el futuro, y confío en que, bueno, que la administración mantenga su política de no levantar la ley de ajuste cubano.
De todas maneras, en cuanto a los servicios de espionaje cubanos, en Cuba puede haber cambiado la forma, quizás de hacer economía, ahora la posibilidad de que los cubanos salgan sin una tarjeta de permiso, etcétera. Todo eso puede haber cambiado. Lo que no ha cambiado es la estructura del país. Los servicios de inteligencia y contrainteligencia son servicios sumamente engrasados y con todo el presupuesto del mundo. No importa si hay o no hay presupuesto para ciertos ministerios, el único que no se puede quedar sin presupuesto es el Ministerio del Interior, y sobre todo los departamentos de inteligencia y contrainteligencia de la seguridad del Estado. Incluso, y ya le paso a Michelle para no tomar mucho tiempo, fíjense si por lo menos el espionaje interno, y no se salva el externo, por supuesto que es así, pero si el espionaje interno es tan grande que en Cuba se ha hecho hasta un corto que ironiza, ridiculiza el espionaje interno, que es este corto Monte Rouge, que lo protagonizan actores cubanos, que lo que hace es, bueno, pues el decirle a una persona, mira, te tenemos que espiar, danos permiso que te vamos a poner micrófonos en toda la casa, y después prueban los micrófonos, no, en el baño no se oye, en la sala sí se oye. O sea, hasta han ridiculizado la forma en que se espía dentro de Cuba al ciudadano común. Internacionalmente siempre se ha hecho, y mucho más ahora, mientras quizás más se abre el país a inversiones extranjeras, a personas que vienen de afuera, quizás los servicios de contrainteligencia y de contraespionaje dentro de Cuba sean mayores para poder espiar a toda esa gente. Y que llegue a Estados Unidos, claro, y si no, vivir la época de la red avispa, ¿no?
Claro, y por sobre todo destacar que ningún departamento de inteligencia de ningún país del mundo se sacrifica en cuanto a ayuda económica, ¿no? Al contrario, cada vez se moderniza y se les considera mucho más, Michelle.
Está clara la inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Es la primera idea así que me viene a la mente sobre este cable. El peligro está ahí, el peligro sigue ahí. No es militar exactamente, no puede decirse que sea militar en este minuto en el que estamos hablando. La foto del día no es precisamente militar el peligro de los servicios de inteligencia cubano, pero hay otros, ¿no? Por ejemplo, el espionaje industrial. Claro. Eso es relevante, ¿no? Y en el mundo, en cualquier parte del mundo, cuando hay una desmovilización, cuando se dejan las armas y quedan excedentes militares, espionaje, pues todo esto tiene una reconversión. Y muchas veces esa reconversión no es positiva, precisamente. Y toda esta gente que trabajaba antes en los servicios secretos del gobierno, pues pasa a engrosar las filas del espionaje industrial, que es uno de los retos que tiene ahora mismo la comunidad internacional. Pero también hay otros peligros en los que está involucrada la inteligencia cubana, que son los aliados peligrosísimos que tiene el régimen de La Habana, como Rusia, China e Irán. A nadie le quedan dudas de que se comparte información con ellos, también Corea del Norte. A nadie le quedan dudas en este sentido. Y también el apoyo que ofrece la inteligencia cubana a movimientos antidemocráticos en América Latina. Si lo saben los servicios secretos, entonces yo diría que también lo sabe el presidente. No puede decir que no lo sabía o que no sabe que el empoderamiento que con tan buena voluntad ha sido diseñado de cara al pueblo cubano no está funcionando, porque está en marcha un proceso de sucesión alejado de los estándares democráticos a los que se aspira. Entonces, bueno, en este sentido, la información está sobre la mesa y con información es como único se pueden adoptar decisiones.
El vicepresidente cubano Ricardo Cabrisa se ha reunido en las últimas horas con responsables gubernamentales en Madrid y lo hace para negociar una condonación adicional de la deuda de Cuba y un marco más propicio para las inversiones españolas en la isla. El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Cabrisa, y el ministro de Economía y Competitividad del Gobierno de España, Luis de Guindos, sentaron las bases para que España pueda proceder a una condonación adicional de la deuda, al menos así informado el Ministerio de Economía español, sin dar cifras. A tal fin, se podrá crear un fondo de contravalor para financiar proyectos en Cuba acordados por ambas partes, agrega el comunicado, y precisa además que el objetivo de Madrid es potenciar la presencia de empresas españolas en la isla. La visita de Cabrisas ha permitido abrir nuevas posibilidades para inversores y empresarios españoles que contarán en lo sucesivo con un marco más propicio, aseguró por su parte el Ministerio de Asuntos Exteriores al término del encuentro con el canciller José Manuel García Margallo. Por cierto, España decidió en noviembre reestructurar la deuda a corto plazo de Cuba de más de 220 mil millones de dólares.
Claro que sí, y eso también se suma, por supuesto, al Club de París, a los acuerdos de condonación de los intereses del Club de París.
11 mil millones, ¿no?
Exactamente, 11 mil 83 millones de dólares. España tenía una buena tajada ahí en cuanto a la deuda. Miriam Leiva.
Hay una realidad, venía renegociándose la deuda, sobre todo en los últimos años, y es evidente que los países miembros, que estaban integrados en ese grupo que se creó para renegociar la deuda, o para cobrarle al gobierno cubano, pues llegaron a la conclusión de que evidentemente cada día la economía cubana estaba en peor situación y que esa deuda no se iba a poder cobrar. La mayor parte ya estaba en los intereses que se iban acumulando desde el año 86, en que el gobierno cubano sencillamente dijo que no pagaba más. Y todavía en Cuba había más recursos, una situación financiera un poco mejor, y que en estos momentos que hay una crisis total. La deuda mayor era la de Rusia, la que había acumulado, la que tenía Rusia heredada de la Unión Soviética, y Rusia, fue la primera que condonó la deuda y negoció más o menos lo que están negociando ahora el resto del Club de París, Francia y España. España antes que Francia, que ya en noviembre del año pasado que condonó esos intereses vencidos y quedaban unos 200 y pico de millones, que se suponía que eso, que inclusive se acordó en diciembre con el Club de París, que el resto, el principal que se debía, se pagara en 18 años, o sea, una forma de pago ínfima prácticamente anualmente, pero así todo, el gobierno cubano tiene dificultades de liquidez, o sea, de pago, y además de eso, las empresas españolas y de todos los europeos quieren, por supuesto, llegar aquí antes de que lleguen las empresas norteamericanas y no tener esa gran competitividad, y además tener la anuencia y la buena disposición del gobierno cubano de favorecerlas, porque, bueno, como ha dicho los emisarios del gobierno cubano en los últimos tiempos, pues van a favorecer a aquellos que han tenido esta posición de apoyo en estos momentos y no va a primar una licitación, o sea, ¿qué inversión puede ser la más ventajosa? De todas maneras, creo que es positivo, inclusive en el sentido de que, bueno, puede repercutir en una mayor apertura aquí en Cuba o inversiones que den trabajo al pueblo cubano y que muevan la economía precaria de este país. Y además de eso, es importante que ahora se ve que salieron corriendo a hacerle la gracia a Francia y estaban, todo este tiempo han estado inclusive injuriando al gobierno español y sin embargo han tenido que caer ahí en España y ellos mismos pedir esa entrevista del superministro Cabrisa para acabar de redondear la situación de las inversiones españolas en Cuba.
Michel Suárez.
Bueno, eso es puro ventajismo por parte de España, pensar que posicionarse ahora le garantiza de por sí ya una actuación exitosa en el mercado ante en un escenario normalizado de gran competencia con otros países, principalmente con Estados Unidos. No sé, me vienen a la mente algunas empresas que fueron las primeras en alguna cosa en todo el mundo y hoy sencillamente nadie las menciona porque fueron sencillamente aplastadas por la competencia. Es decir, ventajismo que no lleva necesariamente al éxito. Al menos esta vez, el gobierno español ha actuado de manera inteligente y ha convertido esta quita, esta condonación, en un intercambio, ¿no?, a favor de sus propios intereses, a favor de los intereses de las propias empresas españolas. Porque lo que ha estado pasando con Rusia, México, Uruguay y otros países que han condonado deuda al régimen cubano es que lo están haciendo a fondo perdido, ¿no? Eso no tiene una traducción inmediata en una reforma estructural de la economía cubana, que es lo que suelen hacer los acreedores, ¿no? Cuando quitan deuda, decir, bueno, suspendemos esta parte, pero usted hace una ley de este tipo que garantice que esa acción tiene realmente una repercusión en el desarrollo económico del país. Esto no está pasando a día de hoy, con lo cual se empeora el escenario de cara al futuro de Cuba y es solo cuestión de tiempo que estemos nuevamente completamente endeudados.
En otra deuda. Gracias, Michel Suárez. Gracias, Miriam Leiva. Una pausa. Regresamos.